yo digo, esta obra es una obra polémica, es una obra que cuando se estrenó en Francia, justamente porque estaban exilados, Coppi estaba exilado con toda la familia.
Un argentino, ¿no?
Sí, estoy hablando de un dramaturgo argentino, un hombre polémico, revulsivo, provocador, que durante el peronismo... su padre era un hombre muy importante, era dueño del diario
Crítica
ahí está.
Había montado un imperio del periodismo.
Exactamente.
Claro,
Natalio Botana, uruguayo. Entonces, de la época se tuvieron que ir, se radicaron entonces en París. Y cuando se estrenó, bueno, fue un escándalo, pero desde todo punto de vista un escándalo. Parece que hubo una combinación Perón viviendo en Puerta de Hierro, hizo que, bueno, ahí entraron al teatro, ¿no?
Sí, en el año 1970 se estrenó la obra y en plena función, ya hacía como 2 meses que estaba en cartel con mucho éxito, entraron al teatro y irrumpieron una serie de personas, 6 o 7 personas encapuchadas, y atentaron contra la escenografía, literalmente la prendieron fuego, y la intención de ellos era tirarles pintura roja a los actores. A 2 actores los bañaron en pintura roja.
Mirá qué increíble.
Y bueno, obviamente se terminó la función, fue un caos.
Igual la obra después directamente se estrenó en otro teatro y siguió siendo un éxito descomunal.
Un éxito descomunal.
Y estuvo prohibida durante 40 años en la República Argentina. El año pasado la estrenó en el Teatro Cervantes de Buenos Aires, Vicuña, protagonizado por Vicuña. Y ahora la estrenó nuestro Vicuña. Gerardo, que está hablando acá con nosotros, Gerardo Bejeres, que es sinónimo de éxito, porque este hombre, viste que el año pasado es éxito tras éxito, ¿sí? 8 mujeres, que fue un éxito descomunal en el Circular.
¿Qué otra? Que además siguió este año.
Siguió este año. Y después estrenó la del niño, ¿cómo se llama? ¿Mi hijo camina?
Mi hijo solo camina un poco más lento.
Multipremiada.
Después tenés Nerium Park.
Me hace acordar de algo muy importante, Nerium Park. Bueno, y Nerium Park, que fue otro éxito sensacional y excepcional, que siguió otra temporada más. Cocinando con Elisa, que ganó Florencio y que es maravilloso, ganó además
varias temporadas.
Y ahora está haciendo, con la dirección de él, hay un éxito increíble en el Teatro del Nota Quedado que se llama Tres. Así que con 3 mujeres, 3 locas divinas, 3 maravillosas actrices que están llevando adelante esa apuesta en el Teatro del Notariado. Y él vuelve a pisar el escenario. ¿Cuánto hacía que no trabajabas como actor?
Y 1 año y medio, más o menos. Había hecho una tira en Roma el año pasado.
¿Escuchaste?
Estuve 1 mes y medio en Roma grabando una tira juvenil, que ahora en el mes de mayo sale... Tiene aire ahí en Roma, en un canal, en el principal canal que lo pasan en toda la ciudad, es un canal de cable. Y bueno, y estuve haciendo la farsa en el dormitorio que dirigió de Nevi en el Teatro del Galpón, en el verano, hace exactamente dos veranos. O sea, hacían casi 2 años que no actuaba y viste que es algo que para los que somos actores y nos formamos como tales es una necesidad.
¿Pero la dirección y la actuación es más de lo mismo para vos o son cosas
distintas?
No,
son cosas completamente diferentes. Yo me muevo muy bien en la dirección, me formé como actor, pero me muevo muy bien en la dirección y los nervios son otros. Digo, uno cuando dirige tiene que tener una mirada más abarcativa, donde todo está pendiente de todos los detalles, quizá duerma menos cuando dirijo porque de repente me despierto con un problema, me acuesto con un problema y me despierto a mitad de la noche con la solución. Entonces, son otros los nervios, la responsabilidad es otra, pero cuando uno actúa, es maravilloso, es una sensación maravillosa, es una adrenalina inexplicable, pero es como un sufrimiento previo mucho mayor. Al menos yo lo siento así.
Yo también pienso de que siempre lo digo eso, y es que pienso que los actores, en definitiva, son los que se adueñan después del espectáculo como tal. Porque el director es un orquestador absolutamente de armar todo ese puzzle que puede ser la obra en general, el texto, la idea, todo lo demás. Pero después el director desaparece de la cosa. Y los actores. Y en este caso, la obra es... además de ser un capo laboro lo que haces, hay que decir que el elenco todo es formidable, absolutamente todo, pero la responsabilidad es un personaje absorbente, un personaje exigente, un personaje que te pide que trabajes en dos y tres estadios diferentes, ¿no? La farsa, la comedia, lo agresivo, el manejo ese en el filo del humor, pero de lo trágico. Es una cosa, un trabajo muy fuerte.
Muy difícil, y sobre todo porque tuve que realizar una preparación. Uno como actor en general siempre debes prepararte, ¿no? Pero en este caso tuve que, bueno, físicamente tuve que entrenar, bajar de peso, porque si bien este personaje, el de Eva Perón, ya el hecho de ser representado por un hombre cambia sustancialmente el paradigma, lo que la gente espera ver es otra cosa, es como bajarla de la estatua, quitarla, desacralizarla, quitarla del mito, ¿no? Y que el espectador analice de manera más objetiva qué fue el peronismo, en este caso particularmente, qué fue el peronismo a través de Eva Perón, ¿no?
Mira, en este momento se está dando un taller literario sobre la figura de Eva Perón, Federico Arregui lo está haciendo. Y él comentaba que es impresionante cómo ha sido objeto de estudio y de análisis de todo tipo. Ha sido personaje literario, ha sido, bueno, personaje de teatro, de canciones, de poemas. Ha sido tratada desde yegua,
prostituta,
el escudo de los pobres,
la Virgen de los Desposeídos,
es impresionante.
Santa Evita.
Toda la gama de posibilidades ella lo generó.
Y yo creo que
increíble que es.
Primero tenés que pensar en el año del que.
Y además.
El año y siendo una mujer, con 33 años, lo que logró en muy poco tiempo. O sea, digo, más allá de lo que significa históricamente el fenómeno del peronismo, la figura de ella, siendo mujer, con 33 años, en la década de los 50, o sea, tiene unos componentes sumamente atractivos.
En un país que salía del gobierno conservador de décadas, absolutamente, donde él indudablemente pone la pica en Flandes hablando de la pobreza y hablando de directamente toda la gente que estaba, la Argentina estaba dividida entre la aristocracia ganadera gobernante y el resto era pobreza.
Hay que ver también cuánto sería hoy el peronismo si no hubiera estado Evita, ¿no?
Sí.
Bueno. ¿Cuánto le debe el peronismo a Eva Perón?
Sí, y al mito.
Y al mito, claro.
Que de eso un poco habla la obra, ¿no? Si bien Coppi lo que hizo fue basarse en la historia, ficcionarla, dar su propia visión, él creo que puso sobre la mesa a la hora de escribir la obra muchos factores. Los factores peronistas, del fanatismo que existía en ese momento, y la historia negra, ¿no?
Sí.
Que también hay un poco o bastante de real. Digo, yo creo que en ese mar de contradicciones que es el peronismo y la figura de Eva en particular, yo creo que eso es lo rico. Es eso que tiene la obra. ¿Esto será real? ¿Qué habrá pasado de esto? Y tiene algo que a mí como actor me gusta jugar mucho, que es la sorpresa, el factor sorpresa. Digo, tiene un final sumamente inesperado y yo como actor tengo que ir llevando al espectador de manera inocente hacia ese lugar para que en ese momento, cuando se avecina el desenlace, la gente se le caiga la mandíbula porque no se lo espere.
Nunca.
Entonces es difícil porque yo como actor tengo que lograr eso, que el espectador se vaya sorprendiendo lentamente, ¿no? Y que para en ningún momento vea venir ese final, que es lo más rico de que tiene la obra.
¿Es la primera vez que te travestís en el escenario?
No, lo había hecho en otras dos oportunidades. No, una oportunidad lo hice en una obra que también era un autor francés, bueno, que lo hice, la estrené en España y sí, pero es la primera vez acá en Uruguay.
Porque para el mito, el hecho de que Coppi ponga como condición que debe ser un hombre el que la personifique, también creo que todo un gran mensaje.
Es un gran mensaje. Yo creo que también es por eso mismo. Si vos pones a una mujer, a una actriz, a interpretar a Eva, como es, han pasado muchas películas, claro, documentales, etcétera.
A Madonna. Diría,
claro, bueno, salvo en el caso de Madonna. Claro, bueno, Esther Goris.
Con China,
Esther Goris. Pero vos qué decías ahí, cuando lo ves el personaje de manera histórica y decís, ay, es igualita.
Sí, claro.
Te embelesás y te dejás llevar y no analizás realmente.
No, pero él tiene una cosa, una habilidad muy particular. Estoy hablando de Coppi. Porque fíjate que él considera que Eva es una mujer fálica, para empezar por ahí. Eso significa que es lo que le permite a Eva encaramarse como se encaramó y crecer. Pero no le pide, si bien pide que él la representaba, porque fue él el que la estrenó, para empezar por ahí, pero él no hace una Eva femenina. Él no hace una Eva, a pesar de que está el actor transvestido, no hace una farsa femenina, sino él hace otra cosa.
Sí, y esa es la dificultad, porque también se puede prestar, digo, como actor, ahí está la dificultad que yo tenía.
Porque podías haber caído en la maqueta, no, podías haber hecho una maricona loca, una borboleta encima del escenario haciendo de Evita, y no es eso lo que haces.
Nada, no.
Nada de eso haces.
Yo lo que traté es de encontrar lo femenino en la zona, o sea, en mi centro masculino. Encontrar, primero, para trabajarla desde la interioridad, de sentirse mujer, sin hacer eso que vos decías, sin hacer una caracterización física
o una caricatura.
Eso era el objetivo. Y después, bueno, encontrar a la Eva enferma, ¿no? Porque también esta obra sucede en los últimos días de ella.
Antes de morirse.
¿Cuánto incide el director en esa composición del actor?
Chicho Andrade, que fue realmente muy bueno de haber trabajado con él, me permitió mucha libertad. Es difícil para alguien que dirige, como yo, que en el año estoy más que nada abajo de un escenario, mirando hacia el escenario, es difícil para mí confiar en un director, no siempre me sucede. En este caso yo confié, me entregué ciegamente porque vi que había un plan, una estrategia de montaje muy clara y que sobre todo él había estudiado mucho todo el periodo del peronismo y también sabía muy claramente, tenía muy claro en su cabeza qué hacer con el montaje, hacia dónde direccionarlo, porque muchas veces vos te encontrás con directores que no tienen idea, van descubriendo el camino en el momento que lo van transitando, y eso es muy peligroso porque el camino en el arte es muy sinuoso y totalmente impredecible, te puede llevar hacia lo que vos hagas, sea un fracaso estrepitoso. Entonces él me fue conduciendo de la mano en esta, como dice Sergio, capolaboro sumamente difícil, porque uno podría haberse estrellado contra la pared al representar esto. Es polémico, es un texto polémico. La actuación que yo realizo trato de ser...
Porque además lo interesante, a mí perdóname que te corté, lo interesante no es que sea un panfleto sobre el peronismo. Tampoco la intención es destruir el peronismo. Yo creo que lo que hace Coppi es meter el bisturí en el peronismo y de alguna forma hacerle decir a los distintos personajes los dobleces de cada uno de esos mitos, o del mito en este caso. Acá hay dos mitos, tanto Perón como en el caso de Eva, y a mí me parece que los trata de demostrar en el mito y en la realidad.
Tal cual.
Y en alguno de los dobleces que pueden haber tenido esas personalidades tan difíciles y tan comprometidas con una realidad, y después cambiaron el rumbo de un país. No sé si para bien o para mal, que no viene al caso ahora juzgarlo. Sí. Es decir, no sé qué es lo que pasa con el peronismo hoy, cuál es la herencia de Eva y de Domingo Perón hoy en la Argentina. No tengo la menor idea.
Sí, es verdad. Pero también yo creo que la obra, el autor lo usa como pretexto para hablar de la puesta en escena del poder.
Eso
creo que es lo que hoy tiene vigencia.
No, la vigencia es que queda en evidencia el populismo, que es parte del brazo de la llegada al poder. Es decir, cuando le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar, la gente apoya. Y no se olviden que el peronismo no es una filosofía política, sino es un movimiento de reacción.
Los peronistas te van a decir que no son populistas.
Bah, lo que me digan los peronistas me tienen mucho cuidado. Pero digo, ¿cuál es la base filosófica del peronismo? Ninguna.
Sí, pero
¿qué es? ¿De derecha, de izquierda, de centro, no, de costado?
Desde los Merrega hasta los Montaneros.
Es inentendible. Es un movimiento de reacción, como el fascismo, como los nazis. Llaman a la gente a participar, a tomar parte de una revolución popular, que, bueno, para favorecer a los desclasados y todo un montón de cosas.
Se realiza un culto a la personalidad.
Exacto, también, se realiza un culto a la personalidad.
Pero lo interesante creo que es eso, ¿no? Como uno, un político, un movimiento político, en este caso el peronismo, pero creo que sirve como analogía también para que vos hoy en el siglo XXI puedas hacer otros análisis, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando con aquellos gobiernos que están en el poder, que pueden llegar a ser cualquier tipo de estrategia para mantenerse en él. Entonces, digo, yo creo que va más allá de Eva Perón y más allá del peronismo esto. Digo, la lectura, ¿no?, que uno le puede hacer. Y la corrupción socavada, donde estamos hablando de una cosa y por debajo de la mesa están pasando millones y millones y millones de dólares, por ejemplo.
Dólares, exacto.
Que son inexplicables. Entonces, yo creo que habla de todo eso esta obra y está llevada de la mano de Roberto Andrade hacia una zona de farsa, de humor, porque la Coppi escribía así, ¿no?
Sí, sí, claro.
Llevar la situación al extremo.
Entre absurdo y negro.
La relación que tiene Eva con su madre, por ejemplo, es descacharrante. La gente se ríe mucho. Y yo creo que eso, ahí sí está puesto el foco en la realidad. Pienso que la relación que tendría Eva con su madre es bastante similar a lo que escribió Coppi. Después, bueno, él delira y obviamente el final históricamente es imposible. Pero... está muy bueno.
¿Cuánto alimentó el mito la muerte prematura?
Y yo creo que sirvió.
Este tipo de muerte, ¿no? Estoy pensando hasta en Gardel, el Che Guevara, el libro
Julio Sosa. ¿Quién era el corto Buscaglia? Decía que la muerte es el mejor sponsor.
Es la muerte. Bueno, hay un libro de Severelli que habla de los mitos argentinos.
Sí.
Y Salvo Maradona, que está vivo, ubica a Evita, al Che Guevara y Gardel, justamente.
Sí, dentro de poco al Papa Francisco también. No, pero yo creo que los mitos son necesarios, digo, porque también despiertan esperanza en la gente.
Sí, despierta
en cierta medida,
lo que vos deposites, claro, también.
También despierta el fanatismo.
Por eso.
Ceguera, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene que ser inteligente y poder discernir entre el discurso real. Hay una cosa que la llegada de Eva, yo vi muchos discursos. No vi actrices interpretando a Eva, sino a la propia Eva dando discursos, que no son muchos los que hay en la red, por ejemplo. Pero ella te erizaba, o sea, ella hablaba y lo hacía desde un lugar que yo también observaba mucho eso, porque hay dos momentos donde yo no la imito, pero saco la voz muy similar. Entonces, esa cosa de ese movimiento corporal y vocal que lo usan algunos políticos hoy en día, ¿no? Muchos quieren imitarlos. El hecho, por ejemplo, vos escuchás un discurso de Cristina Kirchner, los últimos discursos que eran épicos, con cientos de miles de personas en la plaza. Obviamente vos veías a una Cristina Kirchner que estaba inspirándose, no sé si imitándola, pero inspirándose en Eva Perón.
Se siente la segunda
y no
Eva.
¿Y no te acordás que le había puesto en la Casa Rosada, en la ventana, se veía el edificio al fondo, el perfil?
Ahora lo apagaron, estaba encendido en las noches, ahora ya no tiene eso.
Pero cada cadena estaba de costado, estaba ella.
Exacto.
Eva mirando a Cristina.
Bueno, esos son los... sí, pero en la política esos...
Bueno, y cuando sacó el billete de 100 pesos...
Pero son símbolos. La política
de 100.
Ahora, eso de los de 1000 vinieron después, cuando se devaluó demasiado la Argentina. Yo creo que, es una figura sumamente emblemática que no pasa desapercibida a nadie.
Por favor.
Y por algo, la Argentina es conocida por Maradona y por Eva Perón.
Sí, claro.
O sea, eso, algo se hizo importante.
Por algo, además, la comedia musical trascendió lo que trascendió.
Sin duda.
Madonna interpretando. ¿Quién iba a imaginar que Madonna iba a interpretar a Evita? ¿No? El No Llores por Mi Argentina, lo que se transformó.
Bueno, nosotros estamos conversando con Gerardo Pejeres, que es el protagonista de Eva Perón, que es justamente esta obra maravillosa que está dándose en el Teatro del Centro, el Teatro Carlos Eugenio Scheck, y el personaje amerita que ustedes se sumerjan en el mundo de Coppi para directamente disfrutar de este momento cómico, onírico, grotesco, farsesco, todo, tiene absolutamente todo. Y está tan bien llevado por todo el elenco. Los diálogos, ¿vos la viste?
No.
La Castro hablando, el papel de la madre de la Castro es magnífico. El uso del espacio, el Teatro del Centro es un teatro difícil.
Sí, claro.
Y fíjate que hay momentos en que tanto la mano derecha de Eva como la madre están en como el cuento de los rumores con el me sale la palabra en otro idioma pero no la quiero decir. Están como todo eso, el cuentito del rumor, todos los rumores, todo lo más, escuchan detrás de las puertas, escuchan atrás de las columnas, entonces el director con mucha habilidad utilizó esa cosa alambicada del escenario y las columnas,
las columnas, claro,
para meter a los personajes tanto de la madre como del que hace vals.
Exacto. Ibiza, es Ibiza. Que dicen que cuando él escribió la obra en realidad se inspiró en el hermano de Eva, que tenían una relación sumamente
Juan Duarte,
sumamente extraña.
Que dicen que lo mataron matar.
Sí, claro.